Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy vamos a hablar de Facebook. No se para de hablar de Facebook. Es una de las redes sociales más usadas y cada vez parece más claro que Facebook hace negocio con la desinformación y con el discurso del odio. Así son los nuevos poderes. Cuanto más poder tienen los nuevos poderes, menos herramientas críticas les damos a los jóvenes. Ya no van a estudiar filosofía y van a aprobar bachillerato, van a poder aprobar bachillerato con un suspenso. Monse tiene una panadería en Zamora y ha subido el precio del pan porque le ha subido la factura de la luz.
Que debido a las circunstancias pues me ha tocado subirlo, porque la subida de la luz y la subida de los transportes pues ha tocado subirlo.
Lo mismo ha hecho Mayra en Madrid, que tiene una panadería con el horno de gasoil.
Y aparte de la luz, nosotros trabajamos, los hornos son de gasoil. Desde septiembre, cada 15 días, que es cuando repostamos, nos ha subido una media, o sea, de 15 días en 15 días, unos 15 céntimos, 19 céntimos el litro de gasoil.
Nos lo contaron aquí en la tarde de COPE, en una conversación que tuvo con ellas Pilar Cisneros hace unos días. Eso que ha hecho Monse y que ha hecho Mayra lo han hecho muchos otros. Por eso los precios se han disparado en el mes de octubre. El mes todavía no ha acabado, pero tenemos ya unos datos provisionales que nos dicen lo que ha sucedido con los precios. Antes no hablábamos de la inflación porque casi no había. Ahora sí hablamos de la inflación, de la subida de los precios, porque hay y porque es una inflación alta y porque pone en peligro la recuperación. Para suavizar el día, por lo menos tenemos un buen dato de paro. ¿Qué es lo que ha pasado con los precios en octubre? Pues que han subido mucho. Comparando los precios, la subida de precios de este mes de octubre con los precios de octubre del año pasado, la media de la subida de precios es de un 5,5%. O sea, las cosas que compramos han subido un 5,5%. Ese 5,5% no sucedía en un año desde hace mucho tiempo. Desde la Expo de Sevilla, desde las Olimpiadas, desde el 92. No teníamos euro entonces. Los precios han subido por lo que todos sabemos que han subido. Porque ha subido el gas, ha subido la electricidad, ha subido la gasolina. Porque ha subido el precio de la energía. Pero lo más importante del dato que hemos conocido hoy no es el subidón de la media de los precios, sino que también han subido bastante los productos que no son energéticos y los alimentos no elaborados. Esto se llama tradicionalmente inflación subyacente. ¿Qué significa que haya subido la inflación subyacente? Que hayan subido los precios de los productos no energéticos también un 1,4%. Eso significa que ya la subida del precio de la energía se ha trasladado a otros productos que no son energéticos. Y eso es lo más peligroso. Lo más peligroso no es que suba la energía, que ya nos duele, porque puede bajar en unos meses. Pero si la subida se mete en otros productos, la inflación ya no es temporal, sino que empieza a ser estructural. Y eso hace mucho daño a la economía porque las empresas pierden márgenes, porque nosotros los trabajadores perdemos capacidad de compra de forma estable. Esa es la mala noticia del día. La buena noticia del día es que los datos de paro, o sea, los datos de empleo, son buenos. Hoy hemos conocido los datos EPA del tercer trimestre, que son el corazón del verano, y hemos superado los 20 millones de empleados. Se creó mucho empleo en el verano en la hostelería y ya estamos ahora sí más cerca de los datos de empleo que teníamos antes de que estallara el COVID. Las personas en ERTE han bajado a 95.000 y esa, repito, es una estupenda noticia. Estupenda noticia porque tenemos hasta ahora un crecimiento fuerte. Si la inflación sigue subiendo, la recuperación empezará a ser más débil. Con este panorama se hace más necesario gastar bien el dinero de Europa y tener una política económica racional. Con este panorama no es nada bueno tener un gobierno a la gresca porque Podemos quiere hacer una reforma laboral que hace más vieja nuestra economía. es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues como tú dices, los precios continúan su escalada y ya van 8 meses consecutivos de subidas. El encarecimiento de la luz y los combustibles vuelven a disparar esa inflación al 5,5%, una cuota que no se veía desde hace casi 30 años. A pesar de ello, el Banco Central Europeo ha decidido hoy mantener los tipos de interés y anuncia una moderación de su ritmo de compra de activos. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Por ahora no se tocan los tipos de interés y tampoco se toca el programa de compras de activos. El Banco Central Europeo mantiene su hoja de ruta, que en principio no prevé movimientos hasta 2023. Pero Christine Lagarde ha tenido que soportar duras críticas en la reunión del Consejo del Banco Central Europeo celebrado hoy en Frankfurt. Se le ha reprochado que mantenga los tipos de interés en un nivel históricamente bajo mientras hay una galopada de precios, muy especialmente los precios de la energía. Ella se ha limitado a responder que es posible que la inflación dure un poco más de lo previsto en este nivel de repunte y a sugerir que el Banco Central Europeo no quiere cometer errores pasados como la retirada de estímulos después de la pasada crisis que puso en aprietos a los países más desfavorecidos de la zona euro.
Y el Corte Inglés y Grupo Mutua acuerdan una gran alianza estratégica. El Grupo Mutua se suma al proyecto de futuro del Corte Inglés al adquirir una participación del 8% de su capital por un importe de 555 millones de euros. Y hablamos ahora de un robo millonario en un hotel de Cáceres que tiene una de las mejores bodegas del mundo. Los ladrones se han llevado 45 botellas de vino, una de ellas de 1806, que en carta se ofrecía por 150.000 euros. COPE Cáceres. Miriam Rodríguez.
Todo apunta a un robo por encargo perpetrado por una pareja de profesionales clientes del hotel que sacaron las 45 botellas en bolsas, cual equipaje esos y valorado en más de 1,5 millones de euros. José Polo es uno de los propietarios que relataba a los micrófonos de COPE este robo.
Que no se notaba que habían entrado. Entonces ellos han salido del hotel, porque no estaban alojados aquí, han salido del hotel a las 5 de la mañana con 2 bolsas grandes, pero claro, no, o sea, nada especialmente diferente, ¿no? Podía haber sido cualquier cliente que ha decidido irse pronto. Han pagado y se han ido, ¿no?
La policía judicial y la científica trabaja ya para esclarecer lo ocurrido.
Y la disputa entre Francia y el Reino Unido por las licencias de pesca ha pasado de las palabras a los hechos. Francia ha detenido a un pesquero británico frente a las costas del puerto de Le Havre para multarlo por diferentes infracciones. Una acción que empeora aún más la situación. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
Francia ha comenzado las represalias contra el Reino Unido y denuncia que faltan el 50% de las licencias para sus pesqueros. Las cosas están claras, ha dicho el portavoz del gobierno. No dejaremos que el Reino Unido se limpie los pies sobre el acuerdo Brexit. Faltan casi el 50% de las licencias a las que tiene derecho Francia. Es una situación inaceptable y nuestra paciencia tiene un límite. Como represalia, ha comenzado a aplicar controles sistemáticos de seguridad, concretamente sobre 2 barcos británicos, uno que no figuraba en la lista de licencias acordadas al Reino Unido, por lo que se exponen a la confiscación de la pesca y otras sanciones penales para el capitán, y el segundo barco ha sido multado por oponerse al control.
Y el Barça aprieta por sentar a Xavi en el banquillo. Luis Munilla.
Destituido Ronald Koeman anoche de madrugada, ya hay sustituto de emergencia, que es Sergi Barjuan, pero el elegido definitivo es Xavi Hernández y el Barça está apretando por él, José Luis Gil.
El club desea cuanto antes la incorporación de Xavi al equipo. Laporta quiere que el de Tarrasa esté abajo o arriba de una manera u otra ya en el club en el desplazamiento de Champions al campo del Dinamo de Kiev. Antes, sin embargo, habrá que pactar la desvinculación de Xavi del Al-Sadd y su llegada al Barça. No está descartado que una expedición tome un vuelo a Doha para acelerar la operación. Mientras tanto, como decías, desde las 13:50, Sergi Barjuan es el nuevo entrenador interino del Barça hasta la llegada del nuevo entrenador. Barjuan será presentado a la plantilla en una hora, cuando el equipo está convocado para la vuelta a los entrenamientos.
Hablando de incorporaciones, Fernando Llorente ha sido presentado en el Eibar. Estaba sin equipo y no juega desde el mes de mayo con Udinese.
Es duro cuando estás toda una vida jugando a fútbol y de repente te quedas parado. No había sentido nunca esa sensación y tenía muchísimas ganas de volver, y el Eibar es el equipo ideal para volver a jugar a fútbol, volver a disfrutar de lo que más me gusta.
Y hoy termina la jornada de Liga con 3 partidos. A las 7 Celta Real Sociedad, a las 8 Granada Getafe y a las 9:30 Levante Atlético de Madrid. Comenzamos tiempo de juego a las 7 en COPE Más y desde las 8:30 en cadena.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sol, nubes y 19 grados en Cibeles. Mañana, inicio del puente, llega la lluvia con máximas de 15 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A2 en Torrejón y de salida en la A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A42 Getafe. Complicaciones en la M40 en Valdemarín y en túneles del Pardo dirección A6 y en la M50 en Perales del Río hacia la A3 y en el enlace con la A6 en Las Rozas. La Asociación Hostelería Madrid valora positivamente que el Ayuntamiento prorrogue 2 años más las terrazas COVID en bandas de aparcamiento, salvo en las zonas tensionadas. Y Rafaela Carrà tendrá una plaza en la calle Fuencarral, en el cruce con Augusto Figueroa. Así lo ha aprobado hoy la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Madrid era la segunda casa para la cantante y presentadora italiana, fallecida el verano pasado a los 78 años de edad. Seguimos contando todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy aquí en la tarde nos preguntamos, ¿qué es el metaverso? Una de esas palabras que a lo mejor llevabas sin escuchar en toda tu vida y en las últimas semanas no paras de oírla por todas partes. Sobre todo desde que Facebook ha anunciado que va a contratar a 10.000 personas en Europa para desarrollar eso, el metaverso. Pero como digo, ¿qué es? Bueno, hay quien dice que será la siguiente etapa en el desarrollo de Internet. Bueno, ahora entramos en detalle, pero para resumir, diremos que es un universo digital en el que sus usuarios se pueden conectar e interactuar dentro de un entorno virtual que emula la realidad física. Es decir, es una versión mejorada de la realidad virtual, solo que, además de para videojuegos, este mundo virtual se podría usar para cualquier cosa. Trabajo, ocio, relaciones entre personas. Prácticamente se puede vivir una vida paralela. Algo que ya nos mostraron las películas de ciencia ficción de los 80 como Tron o Desafío Total, ¿te acuerdas? Spielberg, después, en 2018, trataba esta cuestión, iba un poco más allá en el tema del metaverso con Ready Player One.
No hay ningún sitio al que ir. Ninguno. Excepto Oasis. Un universo virtual completo.
Bueno, más allá de ese lugar donde relacionarse de otra manera, donde se puede ser otra persona totalmente diferente a través de un avatar, la cuestión del metaverso plantea muchas preguntas y muchas dudas. Primero, sobre sus posibilidades, pero cuidado, ¿eh? Sobre todo, sobre su regulación y sobre cómo amplía el campo para las actividades delictivas o la amenaza que supone también para los trastornos de personalidad. Bueno, la cuestión, fíjate, ya nos lo planteaba Matrix en 1999. ¿Podremos saber siempre cuál es el mundo real y cuándo estamos viviendo una realidad creada?
Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
Pastilla azul para vivir en la ignorancia y roja para ver la realidad era un dilema que nos planteaba la película. Lo cierto es que el metaverso está aquí. Y desde luego, como digo, nos plantea muchas cuestiones que en primer lugar quiero analizar con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Madre mía, esto es fascinante, pero también da mucho miedo, ¿o no? Cuéntanos.
Hombre, esto tiene, como todo en la vida, una cara y una cruz. Lo que sucede es que en este espacio, o en estos espacios que va creando la tecnología para la existencia humana, la cara y la cruz tienen dimensiones descomunales y, por tanto, en la parte negativa pueden llegar a ser pavorosas, igual que en la parte positiva pues pueden inducir muchísimos avances, soluciones y mejoras en la vida de las personas, ¿no? De entrada, esto es un paso más en la virtualización de la existencia. Si esa virtualización va en un sentido, en una dirección de reducir los focos de malestar de los individuos o les ofrece oportunidades a quienes no las tienen. Pensemos, por ejemplo, en las personas que están privadas de libertad por las múltiples razones por las que eso puede suceder, desde una condena penal hasta una enfermedad incapacitante, ¿no? Bueno, pues todo esto en principio podría ser favorable para esas personas y podría reducir su amargura vital. Pero la experiencia que tenemos en los estadios anteriores de la virtualización de nuestra existencia no es excesivamente halagüeña, ¿no? Como dice Cathy O'Neill, ¿no? A propósito de los algoritmos, podrían diseñarse para mejorar el bienestar de las personas, la justicia social, reducir las desigualdades, pero en la práctica han servido para otras cosas. Han servido para otras cosas que eran más interesantes para quienes financiaron su desarrollo y que muchas veces han ido precisamente en contra de todo eso, del bienestar de las personas, de la reducción de la desigualdad o incluso han producido o agravado las injusticias. Y ese es el meollo de la cuestión. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que pase como hasta ahora? ¿Que unos aprendices de brujos se pongan a jugar con sus probetas en el laboratorio, nos ofrezcan productos que desarrollan con la vista puesta solo en sus intereses y que pasan por encima de la vida de miles de millones de individuos? Pues sigamos por ahí, mal vamos, pero me temo que es a lo que apunta, porque quizá aquí nuevamente el problema es la lentitud de los garantes de la convivencia, de los derechos y de las libertades de las personas, que son los estados, no conocemos otros, mal que nos pese o mal que les pese a algunos, y que son mucho más lentos y parecen tener mucha menos capacidad que quienes gestionan estas herramientas y quienes construyen estas nuevas dimensiones de la existencia humana.
Jolín, claro, porque la legislación efectivamente siempre va por detrás, muy por detrás, y más en algo que verdaderamente puede ser tan tan importante, que nos puede cambiar tantísimo la vida, ¿no? Como estamos diciendo. En fin, vamos a ahondar un poco más en esto. ¿Qué es realmente el metaverso? ¿Hasta qué punto está desarrollado como para que verdaderamente podamos vivir como una especie de segunda vida, una vida paralela y real, pero que puede llegar a ser tan real como la real? Es decir, que no podamos ni distinguirla realmente hasta ese punto. Bueno, voy a saludar a Marc Vara, es ingeniero de telecomunicaciones, profesor de OBS Business School. Hola, Marc, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis?
No sé si tú nos puedes, seguro que sí, ajustar un poquito más la definición de metaverso y también, si nos puedes decir hasta qué punto está ya desarrollado y tenemos la posibilidad de vivir en esta realidad paralela.
Bien, lo habéis explicado muy bien, ¿no? Podríamos entender, en resumen, y veremos hacia dónde tiende, en resumen podríamos decir que es realmente el próximo nivel en nuestra relación con Internet. Fijaos que primero éramos capaces de enviar textos, luego fotografías, después podríamos enviar vídeos rápidamente, videollamadas. Y el siguiente paso probablemente ya es vernos dentro de esa pantalla, ¿no? Con una forma de avatar, ¿no? Realista, donde estamos en un entorno inmersivo, como habéis explicado antes, ¿no? Y eso se ha tratado mucho en la ciencia ficción. Por tanto, ya hace décadas, ¿no?, que la imaginación humana está pensando en estas realidades virtuales. Las tenemos ya tecnológicamente con videojuegos. Sí que tenemos gafas donde podemos entrar en mundos 3D y jugar. Pero claro, la experiencia a la que está pensando Facebook en estos últimos anuncios es realmente que sea un mundo virtual inmersivo, muy parecido a la realidad física, y en el que además pasemos tiempo juntos y compartamos experiencias. Por tanto, ya no es solo jugar, sino que es trabajar, quizá, crear cosas en equipo, compartir experiencias con amigos, es decir, es la nueva red social, pero inmersiva. Eso es lo que es la gran apuesta de Facebook, ¿no?, que por eso ha sido noticia estos días, y ellos mismos quieren posicionarse como una, no solo una empresa de redes sociales, sino como una empresa de metaverso.
A ver si lo he entendido bien, Marc. Claro, a ver si lo he entendido bien, Marc, porque también es verdad que nosotros, vamos, los que no somos expertos, estamos un poco condicionados efectivamente por la ciencia ficción, ¿no? Al principio poníamos algunos ejemplos de películas donde han tratado esto, pero claro, obviamente lo llevan a unos extremos que a lo mejor no es exactamente eso, ¿no? Pero cuando tú dices lo que pretende Facebook y lo tiene, bueno, no sé hasta qué punto desarrollado, ahora nos dirás tú si sabes más o menos hasta qué punto está desarrollado, significaría, por ejemplo, que yo podría tener una reunión de trabajo con ese avatar, con tres personas que, por supuesto, estarían en otros lugares diferentes, pero que no tiene nada que ver con lo que es la típica videollamada, sino que yo me sentiría realmente como en la misma habitación con esas otras dos personas.
Sí, efectivamente esa es la idea y tal como está la tecnología ahora, en mi opinión le queda mucho, ¿no? Y de ahí estos anuncios de grandes inversiones por parte de Facebook y además otras empresas también, como Microsoft, Nvidia, ¿no? Empresas propietarias de videojuegos como Fortnite, ¿no? Que es su mundo virtual en sí mismo también. Entonces, el ejemplo de dónde está la tecnología a día de hoy lo vemos en estos videojuegos, ¿no? Ya tienen millones y millones de usuarios. Entonces, como bien dices, y eso el propio Facebook en su mundo de Oculus, se llama sus gafas de realidad virtual, pues ya hay, lo podemos probar hoy en día, ya hay un entorno donde no se trata de jugar, sino de reunirnos, charlar y aprovechar que es un mundo virtual pues para crear cosas en común, dibujos en el aire, dibujos en 3D, de forma que emulamos cosas que la realidad física no podemos hacer tan fácilmente. Sí que es verdad, y me preguntabas el estado de la tecnología actual, claro. Es verdad que siempre no la tecnología nos ha ido, esto va a ciclo, siempre la tecnología nos ha ido prometiendo cosas y en general este entusiasmo aparece cada pocos años y por lo general luego desaparece un poquito al tener los usuarios una experiencia, digamos, un poco frustrante con la tecnología disponible en aquel momento. Todos recordamos, por ejemplo, os acordáis de, y los oyentes también, del cine en 3D,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Incluso tenemos pantallas en 3D en casa con gafas. Oye, a la que un usuario se tiene que poner unas gafas, me puedo marear, me molestan. Oye, pues no me hace falta, ¿no? Entonces, cuidado que no es solo la posibilidad tecnológica, sino que la tecnología tiene que habilitar una usabilidad que haga que todo sea tan suave, digamos, tan
natural,
tan normal, tan natural, exacto, que me apetezca, no me sea un estorbo. Y a día de hoy vemos que la tecnología que tenemos ahora es muy natural en tocar una pantallita táctil y mover cosas. Y eso nos ya está demostrado que nos gusta y nos apetece y no tenemos ningún problema. Claro, la nueva tecnología que tenga que sustituir a esto, que a día de hoy todavía no está y por eso se necesitan estos 10.000 empleos en Europa como mínimo, es algo equivalente a eso y tan natural, tan fácil y tan agradable para los sentidos como lo es hoy una pantalla táctil del móvil.
Lo que pasa es que 10.000 personas, que son los que pretende desarrollar Facebook, claro, para desarrollar este metaverso, son muchas personas puestas a trabajar en un único objetivo, ¿eh? Claro. Quiero decir, claro, que es posible que lo consigan, ¿no? Que consigan algo, claro, que podamos utilizar de esa forma tan natural que nos introduzca, en definitiva, en este mundo inmersivo. Y como decía Lorenzo, esto que tiene muchas ventajas, seguramente, claro, plantea también muchas dudas, porque efectivamente, ¿quién controla? En este caso, bueno, estamos hablando de Facebook, porque es Facebook de donde parte la noticia también de la que nosotros estamos hablando. Pero bueno, puede, claro, Facebook o cualquier otra gran bueno, corporación, ¿no? Que tenga estos dispositivos y que, por lo tanto, controle nuestras vidas virtuales.
Sí, como está pasando con Facebook y con WhatsApp y con Instagram, ¿no? Es decir, efectivamente, eso está desencadenando estos anuncios, pues es esta carrera, ¿no? Por este santo grial, ¿no?, de que sería este metaverso para cualquier empresa que se posicione bien allí. Facebook está aclarando que lo entiende como un espacio pues colaborativo y abierto donde otras muchas empresas puedan entrar, pero claro, dado el histórico de Facebook, pues todo el mundo es reticente y seguro que es una carrera con otras empresas como Epic Games, por ejemplo, que son los propietarios de Fortnite, que también tienen estos desarrollos. Entonces, hay una carrera hacia esta promesa, ¿no? Y efectivamente todas estas preocupaciones que habéis anunciado antes, de tanto de legislativas como del propio impacto que tenga en la naturaleza humana, ¿no? Cuanto más antes nos anticipemos mejor, porque si no la tecnología otra vez nos va a avanzar. No sabemos qué impacto tiene, por ejemplo, las redes sociales en los adolescentes y el uso que está dando a las nuevas versiones. Y claro, estamos hablando de un universo todavía más inmersivo, ¿no? En realidad, como decías, estilo Matrix, percibíamos todo a nuestro alrededor con un realismo tan alto que nuestro cerebro procesaría esa situación como algo real. Y por tanto, estamos sometiendo a nuestros sentidos a algo inventado y que no estamos, digamos, por ADN, por evolución, sí, diseñados para ello.
Exacto.
Por tanto, la adaptación de nuestro comportamiento, hábitos en esta nueva realidad es totalmente imprevisible.
Marc Vara, ingeniero de telecomunicaciones, profesor de OBS Business School. Seguiremos hablando de esta cuestión. El metaverso es un primer acercamiento y desde luego queremos saber más, ¿no? Porque es impresionante ese mundo, ¿no?, que se abre ante nosotros, que no es un mundo ya real, es un mundo virtual. Marc Vara, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Lorenzo, estaba yo pensando también que, claro, si no hay un control y una legislación clara, esto se puede convertir en una especie de droga, en la droga definitiva. Tú imagínate, pues introducirte en un universo donde todo es una maravilla, donde estás, por ejemplo, siempre en sitios maravillosos, viajando, porque tu vida a lo mejor, pues desde luego, no es así. No sé.
Pues sí, donde todas las chicas te hacen caso, donde tus objetivos siempre se cumplen. Imagínate pues lo que puede suponer alguien metido en esa rueda, la desconexión, ¿no? Simplemente que se vaya la luz. A lo mejor es una catástrofe, ¿no?, que desencadena un síndrome de abstinencia insoportable. Hombre, yo hay en todo esto algo que a mí me sigue siempre produciendo un poco de escalofrío, que es que yo tengo el convencimiento absoluto de que estas corporaciones no están invirtiendo la cantidad ingente de recursos que están invirtiendo con la mira puesta en hacerlos más felices, gratis, además, como son todas estas redes hasta ahora, ¿no? Aparentemente, vaya. Es indudable que buscan sacar algo y que ese algo va a ir, bueno, pues a costa de nuestra existencia. Ya habrá que ver si en menoscabo, como ha sucedido en muchas ocasiones con las redes sociales y con otros inventos de este tipo, o simplemente con un coste que convendría conocer y poder asumir, ¿no? Hombre, la buena noticia que nos ha dado Mark es que las autoridades, los legisladores de los países desarrollados tienen tiempo, porque todavía les falta afinar un poco el cacharro, ¿no? Es decir, la tecnología. Ahora, con los precedentes que tenemos, ¿no? Nuestros legisladores han tenido tiempo para muchas cosas. Fíjate si estaban avisados de lo del impuesto municipal de la plusvalía.
Por ejemplo.
Y luego siempre les acaba pillando el toro, ¿no?
Y es un tema, desde luego, mucho más prosaico y más fácil de entender, digo, la plusvalía, que el metaverso. Y mira tú,
vaya,
lo que ha pasado.
Que deja con las arcas al aire a todos los ayuntamientos españoles.
Totalmente. Y, bueno, totalmente. Lorenzo, como siempre, muchas gracias. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Buenas tardes.
Y ahora saludo a Elena Fornas ya. Hola, Elena, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo es esto el metaverso, no?
¿Cómo es esto, verdad?
Fíjate, yo si no puedo conducir ahí dentro no me meto ni de broma, vamos, es con lo que me gusta conducir a mí.
Pero sobre todo si nos metemos dentro o fuera del metaverso, siempre con línea directa, ¿eh?
Eso es, siempre con línea directa. Para los conductores de aquí del mundo real, los grandes conductores saben que tienen los 15 puntos y si se cambian a línea directa además saben que se ahorran hasta 100 euros en su seguro. Y el escuchar esta frase, solo decir que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Por eso, vete a Línea Directa. 917-700-700. Te lo repito, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pues fíjate, antes hablábamos de Matrix. Y habrá sido el subconsciente, no sé. Porque ahora hablamos de Keanu Reeves, sabes que era el protagonista, ¿no?, de Matrix.
Sí, es cierto.
¿Es cierto? Que ha regalado Rosa a todos los dobles de su última película un Rolex de casi 8.000 euros personalizado. Fernando, me voy a hacer yo doble de películas, sí, sí, de
qué
cine.
Majo.
¡Qué barbaridad! Ninguna, bueno, hoy, a cuenta de esta noticia, queremos hablar con los oyentes de relojes. ¿Se usan los relojes como antes? Hay gente que ya no usa. Sí, solamente utiliza el teléfono móvil para mirar la hora. Ya no se pone un reloj.
Yo lo he intentado, pero no lo consigo.
¿Qué?
No usar reloj.
¿No quieres usarlo?
Ah, tú llevas.
O sea, hay periodos que no me lo pongo y lo echo de menos. Porque el móvil, mirar el móvil, la hora en el móvil, me parece más incómodo que mirarla en la muñeca. ¿Será
a mí
que
también,
yo,
a mí también. ¿Eh?
Será que soy absolutamente analógico, pero yo lo uso.
Sí, sí, es verdad.
Yo lo uso también, ¿eh?
No, yo
y
no.
Si salgo de casa sin reloj, me siento que he salido, porque se me ha olvidado algo, como si me faltara algo.
Qué bueno.
Fíjate. Sí.
Además, si por ejemplo estás haciendo deporte o si estás... Uh-huh. Hay determinadas, por ejemplo, por la noche, si te desvelas o si quieres mirar la hora, pues claro, tienes que tocar el móvil por la noche. Uy, mal asunto.
No, y además,
llega el metaverso y...
Exactamente. Es mejor acostumbrarse a mirar la hora en el reloj que en el móvil, que te hace estar pendiente todo el tiempo del móvil por la hora. Pero
bueno,
en general veo pocos relojes ya en las casas. En las cocinas, por ejemplo,
sí. Y relojes también en casa, es verdad. Es verdad,
sí,
es verdad.
No, pero un reloj en casa por lo menos hace falta.
En la cocina yo suelo ver, en el resto cocina. De la casa ya.
Hombre,
menos.
Sí, sí. Algún yo en la cocina no, tengo el del horno. Del horno. Sí, pero ¿tenéis uno de pared?
Y luego
pared,
todos los cacharros, sí. Bueno, yo en la cocina sí, pero todos los cacharros electrónicos tienen ya la hora, entonces...
¿Y en casa?
Los viejos relojes.
En casa es pocos.
Los despertadores...
Y luego fijaos qué curioso que el reloj no hace mucho tiempo era un símbolo de estatus en el, sobre todo en el universo masculino, ¿no?
En el universo masculino, ¿qué es eso?
Yo creo que sí, en el universo masculino. Pues en el hombre, ¿no? Un reloj así, un pedazo de reloj, era como marcaba un poquito.
Y en el femenino también.
¿Y qué me dices tú? ¿Qué me dices tú de mi Casio, de plástico? Yo del universo masculino.
Me parece
muy útil. Muy útil.
Ah, bueno, porque es fantástico este reloj, ¿eh?
Exactamente, cada uno su estilo.
No quiero hacer publicidad sin que pague Casio, pero este me parece que son 10 euros y tal, y no pesa
hasta
nada.
Hasta que se acabe la pila.
Claro, se acaba la pila.
En tu caso, el móvil, el reloj como las gafas, ¿lo sueles perder?
El reloj, fíjate, lo conservo más tiempo que la gafa.
Bueno, total, entiendo los 10 euros del reloj.
No, es que esto es más cómodo que todas las...
Que todas las cosas.
Que todas las otras que he tenido. Yo tengo una caja llena de relojes rotos. O sea, porque yo no sé qué me pasa a mí con los relojes.
¿Pero rotos o que no le has cambiado la pila?
No. Yo, después de que se pararon, le fui a cambiar la pila y no funcionan, están rotos. Tengo guardados ahí desde hace, pues igual 20 años, y ahí hay igual 15 relojes.
¿Y para qué? ¿Eso basura electrónica?
Mira, es una buena idea.
Es analógica, porque no todos los relojes son electrónicos.
No, todo era analógico. Bueno, vale.
Acuérdate, cuerda,
tienes razón.
Automáticos, hay toda una variedad.
Hay gente que tenemos problemas con los relojes que los rompemos con más facilidad que otros.
Total. Y no se tiran a la basura.
Que hablamos de relojes con los oyentes. Venga, los que relojes. Tienen, los que no tienen, los que usan, los que no usan, los de pared, los de muñeca.
Los que suenan.
Los analógicos, los heredados, los de...
Hay una marca de relojes que todavía suena, ¿eh? A ver si que nos cuenten los oyentes si pueden convivir con el tic-tac del reloj.
¿Y el cuco? También hay sí.
El cuco ya es de la película.
No, hay casas, yo he ido a una casa en Galicia, iba mucho en verano.
¿Y salía el pajarito?
Sí, salía el pajarito. Pero salía el pajarito cada vez, ¿eh?
¿Cada cuarto de hora o qué?
Exactamente, cada vez que tocaba
la hora. ¿Y por la noche también? ¿A las 3 y cuarto de la mañana
salía el pajarito?
Bueno,
toda la noche
voy
sin
yo a esa casa y a la 1:15 el cuco se va, lo dejo en libertad.
A la 1:15 yo me quería cargar el cuco ya, pero sí.
Tú toda la noche y todos los cuartos el cuco.
El cuco también existe. Al menos en esa casa está. Bueno, hay gente a la que le da mucha importancia al reloj.
Y los relojes en los pueblos también. Por ejemplo, las campanadas de...
¿En mi pueblo?
Claro.
Y da los cuartos.
Este verano estoy en un pueblo.
Exacto. Y las horas, por supuesto.
Y te orientas por la hora de...
Bueno, que te orientas. El oyente.
Lo de dormir y eso,
todo lo decimos nosotros.
Venga.
Esta oyente tiene mucho que decir.
Gente. Me encanta el tema de hoy. Creo que soy un poco friki de los relojes. Tengo un reloj en cada cuarto de mi casa. Necesito saber que si giro la cabeza en una dirección me encuentro un reloj para saber la hora. Tengo bastantes relojes hasta el punto de que no puedo mantener la pila activa en todos porque me gasto un dineral y aparte luego se gasta la pila a lo tonto porque no tengo tiempo material a ponérmelos todos. No puedo andar sin reloj, por eso tengo uno en cada cuarto. Adiós, gente, un abrazo.
Una friki de los relojes.
Sí, y tanto,
lo ha confesado. Bueno, pues queremos más frikis de los relojes a lo largo de la tarde, o no, o de los que ya no los usan. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Mira, la Audiencia Nacional ha condenado a Bárcenas por el pago en B de las obras de la sede en Génova y además ha condenado al PP como responsable civil subsidiario. Es una de las noticias del día para el análisis político en un instante aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nos escucha Tony Freixa. Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No va a ser una temporada fácil para el seguidor del Barça.
No, hombre, pero esto ya lo sabíamos.
Eso es lo que no entiendo. El conformismo de este tipo de siendo tal no sé qué, estamos a 5 puntos. Pero realmente os quedáis con
eso. No, Juanma, no es conformismo. Es análisis frío.
¿Tú crees realmente que el Barça puede aspirar a ganar un título este año?
En la Champions sí que es cierto que el Barça está muy lejos de los equipos que pueden aspirar a ganarla.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es hasta el 2 de noviembre. Por compras superiores a 50 euros en juguetes, bicicletas y patinetes eléctricos, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos la mejor Navidad.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y...
¡jugarre lindo!
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos, Islas Baleares y Canarias, Costa Peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto. No necesita esperar a recibir carta de acreditación. Reserva en tu agencia de viajes de confianza.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El calendario judicial del Partido Popular le da un poco de alivio al gobierno inmerso en la crisis por la reforma laboral. Hoy han estado el presidente, el primer ministro, no presidente, portugués, y el presidente del gobierno juntos en Trujillo en una cumbre en la que no hemos visto llegar a las dos vicepresidentas de la discordia. Pero ya digo que el calendario judicial, la sentencia sobre Bárcenas, copa hoy los focos, condenado Bárcenas a 2 años de cárcel por el pago de 1 millón en dinero negro, que por el que no tributó, condenado subsidiariamente el Partido Popular. Para analizar esta sentencia y sus consecuencias políticas y otras noticias de las últimas horas, nos acompaña el profesor Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Condena de Bárcenas, estamos en una pieza separada de Gürtel. Importancia jurídica de la condena y consecuencias políticas, si es que esto tiene ya consecuencias políticas.
Jurídicamente, la condena a Bárcenas estaba descontada, por decirlo así. Había que ver cuánto era. Es bastante menos de lo que pedían las acusaciones populares y la propia abogacía del Estado. Pero desde el punto de vista político, lo que influye es la condena también al Partido Popular. Bueno, y que Bárcenas era el gerente del Partido Popular, claro. Tesorero, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que poner, hay que explicar bien lo que es la responsabilidad civil subsidiaria.
Que es por la que ha sido condenada el PP.
Exacto. Eso es, cualquier empresa en la cual trabaja un empleado que comete un delito puede llegar a ser condenada por responsabilidad civil subsidiaria si se demuestra que la empresa fue negligente, ajá, a la hora de controlar la actividad desarrollada por ese empleado. Entonces, lo que dicen los jueces es que el Partido Popular, a través del Comité Ejecutivo o del órgano al que
respondía, dirección,
exacto, no controló suficientemente y, por tanto, se le condena subsidiariamente a 100,000 euros, creo que es la... Entonces, no quiere decir, o sea, descarta, de hecho, la sentencia que hubiera habido una especie de camarilla para llegar a hacer este tipo de maniobras dentro de lo que es la... Por supuesto, la dirección o el Partido Popular, o sea, descarta que haya asociación ilícita, descarta que haya un montón de delitos que sí que se pedían por parte de algunas acusaciones, ¿no? En todo caso, lo que sí pone en evidencia es que la actual sede del Partido Popular se ha pagado con la reforma con más de 1 millón de euros.
Dinero negro, mucho dinero.
Y es mucho dinero. Y entonces eso nos recuerda que hace unos meses hubo una promesa de cambiar de sede para, digamos, quitarse este lastre, por decirlo así, y de momento no se ha sabido nada más de eso, ¿no?
Ya. Pero a lo mejor lo aceleran ahora.
Exacto. Ya. Pero eso yo creo... Entonces, políticamente, lo que está claro es que el gobierno va a intentar sacar partido de esto, ¿sí? Pero vamos, era algo que la mayor parte de la gente, sobre todo yo creo que en la opinión pública, lo tenían un poco descontado, yo creo, ¿no? Pero vamos a ver cómo evoluciona.
Bueno, hoy hemos tenido cumbre, como digo, Trujillo. Bueno, hay quien ha buscado un cierto paralelismo entre la crisis de gobierno que se ha producido en Portugal. Recordemos que en Portugal gobiernan los socialistas con el apoyo de la izquierda, que no le han aprobado, no le han apoyado los presupuestos a Costa. Parece que puede haber elecciones. ¿Tú ves alguna similitud con lo que sucede en España o la distancia es grande? Al final Podemos, Esquerra y demás socios votarán a favor de los presupuestos y la legislatura seguirá su rumbo.
Hay diferencias entre lo que pasa en Portugal y aquí. Allí no hay independentismo, aquí sí. Hay parecidos. Allí la extrema izquierda está dividida y aquí se está dividiendo con Más País, Podemos, etcétera. Pero desde el punto de vista jurídico es diferente, porque allí lo que ha ocurrido es que en los 40 y tantos años de historia democrática de Portugal nunca había habido unos presupuestos que fuesen tumbados en el Parlamento, como ha ocurrido esta vez. Y allí no tienen mucho menos margen de maniobra que aquí, porque aquí siempre tenemos la prórroga presupuestaria y allí no está prevista, o por lo menos por lo que yo he buscado cuando...
No existe la posibilidad.
No existe. Yo he estado viendo la Constitución y me ha parecido que no existe esa posibilidad. Por eso es automático. O sea, cuando no hay presupuestos, el gobierno cae y entonces...
El presidente de la República...
Tiene que convocar nuevas elecciones, ¿no? Entonces eso es una diferencia importante, porque yo creo que en España... A Sánchez hasta le podría venir bien en el último tramo de la legislatura, y lo hemos comentado alguna vez, una ruptura.
Ir solo.
Una ruptura, acabar la legislatura con una prórroga presupuestaria e ir solo a las elecciones.
Ya, lo que pasa es que todavía quizá es muy pronto para su propósito de acabar la legislatura.
Yo creo que este
¿no?
año tiene que sacarlos, pero estos serían los presupuestos que le darían aire para poder llegar hasta 2023, ¿no?
No te voy a preguntar por la sentencia del Constitucional sobre el estado de alarma que conocimos ayer, porque tú ya nos venías anticipando que ese estado de alarma sin control del Congreso era inconstitucional. Bueno, pues te han dado la razón los magistrados del Tribunal Constitucional, lo has dicho muchas veces aquí en la tarde de COPE. Consecuencias jurídicas, está el tema de las multas. Sí. Consecuencias políticas, ¿ves alguna?
Las consecuencias políticas de momento no se han visto tampoco en las otras sentencias, porque ya ha habido tres con relación con esta. Sí. Es la tercera. La primera fue el primer estado de alarma, la segunda fue lo de cierre del Parlamento. Sí. Y la tercera es esta. Yo creo que aquí hay que decir que la responsabilidad política tendría que asumirse no solamente por parte del, iba a decir soltanto, como en italiano,
sí,
que he estado con italianos estos días. Y
ya se ha contaminado, sí.
No solamente por parte del gobierno, sino sí, del Parlamento, porque aquí hay una corresponsabilidad. Y porque el Parlamento entregó al gobierno esos 6 meses en blanco que no tenía que haber entregado. Por lo tanto, la responsabilidad aquí es de bastantes personas.
Votó,
¿no?,
en contra Vox, se abstuvo el PP.
Exacto, sí. Salvo esos dos partidos, el resto votaron a favor, y votaron a favor de algo que el tribunal está diciendo que es inconstitucional. Y luego me gustaría ver la sentencia. Yo creo que para analizarla...
Todavía no conocemos la
sentencia.
Sabemos
solamente el fallo y hay cosas que me gustaría ver cómo las argumentan.
Bueno, pues tenemos tiempo. Cuando aparezca la sentencia seguiremos. Nos hiciste la previa de la sentencia. Sí. Ahora se ha confirmado tu pronóstico y cuando tengamos el texto lo analizaremos. Gracias, Carlos, por estar con nosotros.
Claro, un placer.
Cuestiones importantes, cuestiones en las que estamos todos, por ejemplo. Esto de lo que vamos a hablar ahora, primero conocimos la reforma que plantea el gobierno para primaria, después la de secundaria, y hoy ha sido el turno de la del bachillerato, que cursan unos 700.000 alumnos en España. Se trata de adaptar cada una de las etapas educativas a la última reforma educativa, la polémica ley CELA, para estos dos últimos cursos antes de la formación superior. Bueno, enseguida vamos a repasar punto por punto la propuesta de educación que esta misma tarde está previsto que reciban las comunidades autónomas y sus principales novedades. Y lo hacemos con nuestra compañera y jefa de sociedad, Carmen Lavalle. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, ¿qué es lo más llamativo del borrador al que COPE ha tenido acceso?
Pues no sé si lo más llamativo, pero lo más destacado es de esta propuesta de decreto del gobierno, es la posibilidad de obtener el título de bachillerato con un suspenso, eso sí, bajo determinadas condiciones, es decir, si el alumno va a clase de forma regular, si se presenta a los exámenes, si tiene de media como mínimo un 5, y también si el claustro de profesores considera que ha alcanzado los objetivos de la etapa. Se puede ver pues como una oportunidad para quien se le atraganta una asignatura, y tampoco sería la primera vez que los profesores deciden levantar la mano ante esa materia de la que depende la titulación, pero al hacerlo oficial, pues queda esa sensación de que se deja de lado un poco la exigencia, algo que por otra parte, sí, y también pues según vienen denunciando desde el sector de la escuela concertada, pues impregna toda esa ley CELA que permite pues repetir una única vez en primaria y secundaria aunque se acumulen los suspensos. Son declaraciones a COPE de Begoña Ladrón de Guevara al frente de la organización de padres COFAPA y de Luis Centeno, que es secretario general adjunto de Escuelas Católicas.
Nos da miedo pues que una relajación a la hora de la evaluación o una relajación a la hora de la adquisición de estas competencias produzca esta inferioridad de condiciones, pues de encontrar un trabajo, de estar en el mundo laboral actual.
Nos parece un paso atrás y que no redunda en nada en la calidad del sistema educativo y en el conocimiento que puedan tener los alumnos que van a cursar estudios superiores.
Uh-huh. Y otro aspecto llamativo, Carmen, del nuevo borrador es la posibilidad para ciertos alumnos de poder hacer el bachillerato en 3 años en lugar de los 2 oficiales. Esto se contempla para casos muy específicos, ¿eh?, como chicos con necesidades educativas especiales, deportistas de alto nivel o para quienes cursan al mismo tiempo la carrera de música. Gabriela, por ejemplo, responde a este último perfil. Reconoce que no le fue fácil compaginar el bachillerato
con la exigencia del conservatorio.
Iba al instituto por las mañanas y al conserje por las tardes. Apenas tenía tiempo para algo más. Había algunos días que incluso tenía que comer en el coche de camino. Al final era una situación muy frustrante porque intentas dar todo lo que se te pide en ambos lados y eso es inviable. Le faltan horas al día para compaginar los estudios musicales con el bachillerato al nivel que tú quieres, a pesar de que ambos son grados oficiales.
Bueno, también hay asignaturas nuevas y los alumnos tendrán más opciones para elegir lo que plantea. Retos también para los colegios, Carmen.
Pues sí, porque son en total 42 asignaturas, no hay que hacerlas todas, entre ellas hay que elegir, son 7 nuevas y hay 4 modalidades. Arte, que tiene 2 vías, una de artes plásticas y otra de música y artes escénicas, o imagen y diseño. También tenemos, por otra parte, la vía de música y de artes escénicas dentro del apartado de arte, que sería la primera modalidad, la segunda, ciencia y tecnología, humanidades y ciencias sociales, y también tenemos la general, que es la que más incógnitas plantea, como explica COPE Jesús Puello, al frente de la Federación Independiente de Sindicatos de Enseñanza, que reclama formación también para el profesorado.
El nuevo denominado bachillerato general nos genera muchas dudas de que pueda realmente preparar adecuadamente al alumnado para una universidad que no es en estos momentos tan generalista como pretende ser este bachillerato.
Bueno, este bachillerato general está pensado para alumnos que aún no tienen claro pues qué itinerario quieren seguir más adelante. Incluye matemáticas generales en el primer curso, ciencias generales en el segundo, además de otras 2 materias de cualquiera de las otras modalidades que hemos citado. Según subrayan desde Escuelas Católicas, este nuevo modelo es complejo de organizar para los colegios.
Las 42 asignaturas, las 4 modalidades, las 5 variantes. A priori puede parecer un avance, pero en la práctica puede ser bastante complicado de aplicar.
Bueno, pues estos son los grandes rasgos, digamos, de este decreto, que como toda la ley CELAH o LOMLOE, tiene además, según denuncian, un importante sesgo ideológico, ¿no?, en asignaturas como historia o en su intento de impulsar la perspectiva de género. Pero Carmen, ¿en qué punto estamos? ¿En qué punto está ahora mismo este decreto?
Pues ahora mismo esto es simplemente un borrador, aún lo tienen que examinar las comunidades autónomas, también el Consejo Escolar del Estado, pero de aprobarse, pues la idea es que se pueda aplicar desde el próximo año en primero de bachillerato y el año siguiente ya en segundo. Da más margen además a las comunidades autónomas para desarrollar contenidos y para determinar también la forma de evaluarlos, algo que pues los padres y en general en el sector de la concertada esperan que no genere inequidad.
Bueno, pues es lo que estamos comentando. Muchos padres, desde luego, pendientes de esto. También los chavales, todas las familias. Son muchos cambios, como decimos. A ver cómo queda finalmente este decreto. Pero de momento este avance que te damos de cómo va a quedar o cómo se pretenden hacer estos cambios en el bachillerato en este documento, ¿no?, al que ha tenido acceso COPE y que hemos intentado detallar aquí al máximo. Espero que lo hayamos conseguido con nuestra compañera Carmen Lavalle. Carmen, gracias. Buenas tardes.
Eso espero yo también. Gracias.
Adiós.
A vosotros. Buenas tardes. Adiós.
Y te digo una cosa, ya echábamos de menos películas como El espía inglés, ¿a que sí, Elena Fornas?
Vaya peliculón, es que la verdad, el poder conocer la increíble historia real de cómo un hombre corriente pues se convirtió en espía en plena Guerra Fría y además con Benedict Cumberbatch, que nos regala su mejor interpretación en años, a quien ya vimos, por cierto, en papeles como Sherlock Holmes, que me encanta la película. Así que nada, ya sabemos, una fantástica película que te atrapa, que te mantiene en tensión, vamos, de principio a fin. El espía inglés. Pilar, ya tenemos planazo para ver mañana viernes en los mejores cines.
A partir de mañana viernes, El espía inglés, como tú dices. Al cine que hay que ir y a disfrutar de esta impresionante película. Oh. Con Benedict Cumberbatch, nada más y nada menos. Tiene un nombre rarísimo, pero es un actorazo impresionante que a todos nos gusta. Primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera. De tu vida entera. Y yo. Estamos hablando de relojes y todavía no hemos dicho que este próximo fin de semana se cambia la hora.
No,
porque
lo hemos
se cambia
dicho.
La hora, ¿no?
Sí, se cambia la hora.
¿Qué
sí.
poco se está hablando del cambio de hora este año?
¿Será que no nos gusta mucho este cambio?
¿Cómo que? A mí sí, perdona. A mí no. Es que ya estamos otra vez. ¿Ves? Mira, no voy a entrar en la polémica. No, otro año, ya decía yo. No sé, yo sé que hay muchos temas de los que hablar y este año pues no se habla del cambio de hora, pero cada vez que
se habla del cambio de hora, venís los mismos a decir lo mismo y yo vuelvo a insistir en que a mí me gusta este cambio de hora.
Hay debate. Lo único que me gusta es que tenemos una hora más para dormir.
Por la noche,
claro.
Eso es verdad, sí.
A las 3 son las 2.
Sí, señora. Ganamos una hora de sueño o de lo que sea.
Sí.
Bueno, para eso, para enterarse bien... Bueno, esto plantea un problema con los relojes. Yo la duda que siempre tengo es... ¿este reloj cambiará la hora solo? ¿O será de los que tengo que cambiarla yo?
Es verdad.
Porque entonces, dependiendo de eso, me influye para la hora de levantarme. Ya no sabes cómo poner... En fin, vamos a dejarlo.
Pero sí, relojes. Hay muchos relojes que cambiar el sábado, todavía en casa.
Señora, sí, es verdad. El domingo será.
Bueno, madrugada del sábado al domingo.
¿O te pretendes levantarte a las 3 para cambiarlo
a las
2?
No, yo los que cambio, los cambio antes de dormir. Los dejo todos cambiados. Voy revisando uno a uno y si no se ha cambiado, lo cambio.
Bueno, del cambio de hora hablamos otro día, ¿por qué no? Pero hoy hablamos de los relojes, de si te gustan, si no, de cuáles tienes. Si en casa todavía tienes relojes de pared o no. Si te gustan los analógicos, los digitales. Si tienes incluso alguno heredado que es una auténtica joya. Relojes con los oyentes.
Carmen ha vuelto a acostumbrarse a llevar reloj y está tan contenta.
Buenas tardes, gente. Pues sí, uso reloj. Cuando nació uno de mis peques, mi marido me regaló uno de cerámica precioso y me acostumbré otra vez a llevar reloj y lo llevo súper a gusto. Me gusta mirar la hora en el reloj y me he acostumbrado y es una costumbre que no quiero dejar. Me encanta. Mi primer reloj me lo regalaron para la comunión. Era muy, muy típico en esa época. No sé si se sigue haciendo el reloj forever.
Ahora no.
Creo que ahora se regalan teléfonos móviles. Ahora te regalan, me han dicho. El móvil. Relojes también, vale. Pues relojes también.
Bueno, relojes yo creo que menos, ¿no? Se regalan más.
No sé, Rosa Técnico me dice que hay muchos familiares para regalar y alguno te regala.
Vamos repartiendo, ¿no? Uno el móvil, otro el reloj.
Eso es.
Bueno, más necesario el reloj que el móvil, también lo digo. En la comunión.
A esa edad,
por supuesto. Bueno, me alegra saber que los relojes todavía gozan de buena salud también en nuestra casa.
Nosotros tenemos en el salón, debajo de la televisión, un despertador con el escudo del Barça, así rojo, que se lo regalaron a mi hijo cuando 2 meses tuvo la cosa de ser del Barça, porque ahora somos de la Real Sociedad. Y lo vemos desde todos los puntos de la casa, desde el pasillo, desde la cocina, desde el salón, desde todos los sitios. Siempre tenemos la referencia de esa hora, tiene como 26 años y espero que me dure hasta sécula seculorum.
Pues
besitos.
Pensé que iba a decir de cuando Messi triunfaba y tal y ahora que el Barça
está
en horas bajas.
Calla.
No quiero ni mirarlo, pero no. Bueno, tiene otra historia este reloj del Barça que sigue ahí en su casa, que es imprescindible, a pesar de que ellos ya no son del Barça, que son de la Real Sociedad.
Tiene
Esto
causa,
tiene
¿eh?
Tela. Bueno, que hablamos de relojes. ¿Cómo te gusta a ti llevar el reloj? Si te gusta el analógico, el digital, en la muñeca siempre, ¿no? En casa también. Que nos cuentes alguno que tenga una historia especial en tu casa. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en latardecope y en facebook.com/latardecope.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022. Super todo incluido desde 599 euros y págalo en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma les envían ayuda enseguida y nos avisan a nosotros.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos. Como en las pizzas restaurante Dr. Oetker. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 10 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cariño, mi hermano está preocupado con las subidas de la luz. ¿Qué contrato tenemos nosotros en casa?
Plan estable de Iberdrola.
Y con ese a nosotros no nos afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, Antonio. Podemos estar tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.